Le había puesto a lo que tengo que compartir, sígueme, pero le cambié el nombre y le puse la hora de Dios o el tiempo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, había a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vi a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos 2:14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. María vivía en Nazaret cuando recibió la visitación del ángel Gabriel, que le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Nazaret era un poblado pequeño, de poca importancia, que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. No tenía buena prensa Nazaret, a tal punto que un verdadero israelita, en quien no había engaño, dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero siendo Nazaret tan poca cosa, fue testigo de una visitación celestial. ¿Qué importa dónde vives? ¿Qué importa lo que tienes? ¿Qué importa lo que otros digan de ti? Aunque lo diga un verdadero israelita, si el Eterno te dice: has hallado gracia delante de mis ojos, suficiente. Amén. Dios no mira al entorno, mira más profundo y llega al corazón de las personas. Tú también puedes tener una visitación celestial. ¿Sabías eso? Tú también puedes tener una visitación celestial. ¿Por qué? Porque eres parte del programa de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para todos nosotros. Y por eso podemos tener una visitación celestial. Parte del plan de Dios. Hay cosa más gloriosa en esta vida que ser llamado para ser parte del plan de Dios. El que está al lado tuyo lo sabe. Pregúntale: ¿sabías que Dios tiene un plan para tu vida? Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. En la pobre Nazaret, a los pies de esta santa mujer, se crió Jesús hasta que al llegar a los 30 años se desligó de su parentela y emprendió el camino para el cual había nacido. Su vida tenía propósito. Él sabía para qué vivía. Jesús conoció el plan de Dios para con su vida. Él conocía, sabía para qué vivía. ¿Tú sabes para qué vives? ¿Tú sabes qué quiere Dios de ti? Jesús, a los 12 años, sabía para qué vivía. 12 años en los negocios de mi padre. ¿Amén? En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Puedes decir que el Señor te llamó para estar en su negocio? ¿Amén? En los negocios de mi padre me conviene estar. Dios tiene un negocio y nos invita a trabajar en su negocio. ¿Qué te parece? Para eso fuimos llamados. Jesús es nuestro ejemplo. El plan de Dios para tu vida está en sus negocios. Jesús tenía claridad sobre su identidad. Sabía quién era y para qué había nacido. El Padre tiene un negocio extraordinario, como recién hemos escuchado, y nos ama a trabajar en él. Amado hermano, Dios te llamó para hacerte hijo suyo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan 1, ¿no? Primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, ¿qué tengo que mirar? Mirad, ¿qué tengo que mirar? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios? Fuimos llamados para ser hijos de Dios. Y al ser llamados para ser hijos de Dios, fuimos llamados para que les sirvamos. Un solo llamado, no dos llamados, un solo llamado para ser hijos de Dios y para servirle. ¿Cuántos llamados hace Dios? Uno. El llamado de Dios para ser hijo incluye el llamado de Dios para servirle a Él. Bendito sea su nombre. Él los llamó para estar a su servicio. En el reino, el Hijo es siervo y el siervo es hijo. Jesús, el Hijo de Dios, dijo: no vine para ser servido. No vine para eso. No viene para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Hijo de Dios y siervo de los hombres. Nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios y para ser siervos, para servir a los hombres. Amén. El mismo llamado que nos hizo para ser hijos incluye el servicio a los hombres. No son dos cosas separadas. No es que alguien los llama para que sean hijos nada más. A nadie los llamó Dios para que sea hijo solamente. Los llamó para ser hijo y para ser siervo. Ser un siervo de Dios no es un título honorífico. Para nada. Es honrar a Dios antes que a los hombres, como le pasó a Pablo. Honró a Dios antes que a los hombres. Es jugarse la cabeza, arriesgarlo todo, como Juan el Bautista. Es jugarse el prestigio, como Jeremías. Le habrán dicho antipatria a él. Cuidado con el patriotismo. Cuidado. Estamos amados para ser hijos de Dios, para vivir en el reino de Dios. No me importa qué nos separa en la tierra, pero estamos unidos todos como hermanos. Amén. Argentinos y chilenos y uruguayos y bolivianos y paraguayos y ecuatorianos. Y... Amén. Estamos unidos, no por una bandera, estamos unidos por la bandera del amor de Cristo que nos hace uno. Esto nos une, nos une. No es un título honorífico, es agradar a Dios antes que buscar estatus, como Daniel, y saber que el que te llamó te sustentará, como pasó con Elías. Hasta los cuervos le llevaban comida. Así fue con todos los profetas y siervos de Dios. Obedientes al llamado, buscaban servir. ¿Qué te asusta? Soltar amarras y salir de tu Nazaret, como salió Jesús. Jesús te llamó a ser hijo y a servir. Pero Jesús tuvo que salir de su Nazaret. Hubo cosas que tuvo que dejar. Tuvo que salir de su Nazaret. A algunos le asusta. ¿Qué te asusta para soltar amarras y salir de tu Nazaret como lo hizo Jesús? ¿La economía? ¿El futuro? ¿La profesión? ¿La familia? Si alguna de estas cosas te asusta, es difícil cantar pescador de hombres. Lo cantamos con ganas, pescador de hombres. Pero cuando llega el momento, para algunos se le hace muy cuesta arriba. Pero igual vamos a cantar ese, ¿no? Tenemos que cantarlo ese, porque nos ama. Nos ama continuamente, nos ama a soltar las amarras. Sigue diciendo el pasaje, verso 4, después que Juan fue encarcelado, Jesús subió a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús salió de Nazaret, se fue a Judea, pero después vuelve a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús salió de Nazaret para ir al sur con una misión muy especial. ¿Y cuál era la misión al salir de Nazaret e irse a Judea? 5 cosas. Ser bautizado por Juan. Recibir la paloma, o sea, el Espíritu Santo. Ver los cielos abiertos sobre su vida. Escuchar la voz del Padre que le decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y en quinto lugar, ir al desierto para ser tentado y probado. Fue a Judea, fue al sur, para tener estas 5 experiencias. Pero ahora vuelve el Nazareno y vuelve a Galilea con la firme convicción de predicar el Evangelio del reino de Dios, que no lo había predicado antes. Ahora sí. Él vuelve a Galilea para predicar el reino de Dios. Viene a anunciar, entra solo. No había llamado a ningún discípulo, entra solo a Galilea. Y entra predicando el Evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, es la hora, es el momento. No fue antes, no fue cuando tenía menos edad. No fue después, no dejó pasar el tiempo. Cuando llegó la hora de Dios, salió de Nazaret para ir a Judea, recibir estas cinco experiencias en su vida y volver a Galilea. Ahora es el tiempo de predicar el reino de Dios. Sin la compañía de otros, entró anunciando la buena noticia. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Todavía no le había dicho a nadie, sígueme. Pero él solo estaba predicando lo que era su convicción, lo que era el tiempo. Él conocía ese camino hasta Judea. 30 años lo había transitado. Todos los años iban a la fiesta. La única que nos cuenta es cuando tenía 12 años. Pero todos los años, o sea, era un camino conocido. Era el camino del antiguo pacto. Pero ahora vuelve de Judea hacia Galilea y vuelve con una convicción profunda. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora transita anunciando el nuevo tiempo. El reino de Dios había llegado. Ahí está el mapita que nos muestra cuando salió de Nazaret para ir a Judea y después cuando regresa y sale de Judea y vuelve a Galilea. Cuando Jesús descendió de Nazaret a Judea para ser bautizado, no lo hizo con ese mensaje. No fue a Judea predicando el reino, porque no era el tiempo. No era el tiempo. Pero después del bautismo, de recibir el Espíritu, de escuchar la voz del Padre, algo cambió. Y ya no es el sencillo nazareno que había salido para ir a Judea. Ahora es un maestro, rabí, y comienza a enseñar las verdades del reino. Inmediatamente cambió la historia, la experiencia que tuvo en Judea, lo cambiaron, lo transformaron, y ahora vuelve con este mensaje tan claro. Además, uno se pregunta, ¿qué pasó en el desierto cuando estuvo 40 días ayunando y con el Padre? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No comía, ya sé. ¿Pero qué hizo? Estaba con el Padre. No nos dice la palabra que hizo. Tampoco podemos entrar a suponer. No podemos entrar en esa de suponer. Pero lo vemos en las cosas que comienza a decir y las cosas que comienza a hacer. Lo que pasó allá en Judea, lo vemos después cuando él vuelve a Galilea. Fue transformada su vida y vuelve con una profunda convicción y seguridad de que su misión en esta tierra y el mensaje que tiene que transmitir a los hombres es: el reino de Dios ha llegado. Es una revolución lo que Jesús causó ahora. El reino de Dios ha llegado. Este es el tiempo de hacerlo. No dice, como dijo en la boda de Caná, aún no ha venido mi hora. Ahora sí, dice, ahora ha venido mi hora. Esta es mi hora. Este es el tiempo. ¿Qué es el reino de Dios? Es el reinado continuo, sin pausa, de Dios. Ahora, en este momento, el Señor está reinando. Él reina, Él gobierna. Jesús entró a Galilea sin la compañía de otros, predicando el reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es un mensaje. No son estatutos. El reino de Dios es una persona. Es Jesucristo. Llega Jesucristo y llega el reino. Daniel nos dijo ahí en José León Suárez, fueron a una casa y liberaron a esta persona y todo cambió en esa casa. Y ahora esa casa es una bendición. O sea, ¿quién llegó a esa casa? ¿Y qué llegó? El reino. Llegó Jesucristo, llegó el reino. Con la llegada de Jesucristo se establece el reino. Antes Dios era lejano. Antes Dios estaba encerrado. Ahora Dios gobierna las cosas desde este lugar, en medio de nuestro. El reino está en medio nuestro. Su trono está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. No es un Dios lejano. El Padre habla continuamente y reina desde su casa. No había reino en Israel. Aparece Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado. Solo Dios sabía cuándo era el tiempo y se lo reveló al Hijo. Solo Dios sabía y le reveló al Hijo: esta es la hora, este es el momento. Y en ese momento Jesús comenzó a anunciar el reino. Los tiempos están en las manos del Padre. Alguno dice: ¿cuándo volverá el Señor? Y Jesús dice: solo mi Padre lo sabe. La hora y el día, solo mi Padre. Y Él lo va a revelar, pero cuando Él quiera. Con Jesús, como siendo el tiempo de su reinado sobre toda la tierra. Llamó a 12 hombres para que establezcan el fundamento del reino. Y ahí dice la palabra: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es la obra y las palabras de Jesús, transmitidas oralmente a sus apóstoles. Luego, con la revelación que recibe el apóstol Pablo, se completa todo el fundamento del Evangelio del reino. La verdad sobre el reino de Dios se debe establecer, se debe expandir. Para eso, Él puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Dio dones, carismas, ministerios, gracia, capacidades, talento. Dio todas las herramientas necesarias para edificar el reino sobre la faz de la tierra. Y además, te puso a ti. Y me puso a mí. ¿Amén? Puedes decir al que está al lado: te puso a ti para edificar el reino. Te puso a ti para edificar el reino, para establecer el reino sobre la faz de la tierra. Antes del mover del Espíritu, vamos bien. Corremos, pero vamos bien. Antes del mover del Espíritu, fines del 60, cuando se hablaba del reino, se pensaba en el milenio. Se predicaba un evangelio sin reino, una salvación sin Señor. El reino era futuro. Pero ahora sabemos que el reino es ya. El reino es ya. El reino es ya. A ver, los paraguayos que digan ya. no le sale el ya como a los argentinos, ¿eh? Ellos dicen ya. Y nosotros le metemos la ye por todas partes. Nosotros decimos que la gallina cruza la calle con los pollitos. El reino es ya. Es en este momento, hoy, ahora, en este día. El reino es cercano. Y está en medio nuestro. Y nosotros estamos en medio del reino. Lo que Jorge nos habló es vivir con mentalidad de reino. Estamos viviendo en el reino, con las palabras de Jesús, el Rey, con sus enseñanzas. Vivir el reino continuamente, a toda hora y en todo momento. De todo lo que el Señor reveló en estos 50 años, el señorío de Cristo, el Evangelio del Reino, es el fundamento de todas las otras verdades. El señorío de Cristo, el reino de Dios, esa es la base de todas las otras verdades que el Señor mostró. Sin señorío, nada funciona. La base de la enseñanza sobre la familia es el señorío de Cristo. Si enseña sobre la familia, si enseñar el señorío de Cristo, estás dando consejitos. Pero si ese matrimonio, esa familia, se fundamenta en el señorío de Cristo, todo va a funcionar. Y cualquier problema se va a arreglar. Sin señorío, sin reino, no hay hogar estable. Sin Señor, no hay discipulado eficaz. Sin señorío, no hay unidad de la iglesia. Sin señorío, solo religión. En este mover del Espíritu tuvo varios nombres. Se le llamó el movimiento. Y me acuerdo como dijo Prada, Jorge Pradas, sí, fue hace muchos años. Dijo, prefiero que me llamen del movimiento y no del estancamiento. Nos llamaron la renovación, el movimiento carismático. Al mirarlo a la distancia, vemos que fue un movimiento profético. Las 27 verdades muestran que este movimiento fue un movimiento profético. Está un poquito arreglado, ahora son 7 grupos de temas, y si no lo tiene, lo va a recibir, porque si dejo su dirección de correo, lo va a recibir. Las 27 verdades separadas en 7 grupos. No son cosas nuevas, pero estaban olvidadas, descuidadas, tergiversadas, ignoradas. La revelación sobre el reino de Dios, el señorío de Cristo, vino por hombres llamados por Dios. Jorge Mitián fue el hombre que Dios llamó y usó para dar a conocer el señorío de Cristo y el evangelio del reino. Cuando comenzó la renovación, pensábamos que eso era lo que vino del principio, era todo lo que nos hacía falta. El bautismo del Espíritu Santo, la adoración, el culto de adoración era una joya. Uno podía pasarse tiempo y tiempo. Era un deleite estar en la presencia del Señor adorando, ministrando adoración al Señor. Ya aún encuentros que nadie conducía, fluía la adoración. Y pensamos que con eso estaba todo. Pero de golpe, Dios le habla a Jorge. Ella lo contó cómo fue todo. Y le habla sobre el Señorío. Para ser salvo, hay que reconocer a Jesús Señor. Eso fue una revolución. Cuando decíamos, para ser salvo, reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Levante su mano, salvo siempre salvo. Y en medio de ese ambiente viene la revelación, la luz que vino a través de Jorge. Y junto con eso empezó a mirar cómo predicaba Jesús, y Jesús predicaba el reino. Y ahí surgió la luz sobre el reino. Dios amó a Jorge para darle a conocer toda esta verdad. En un momento estaba cruzando la avenida, ¿qué Huergo es? Pueyrredón. Y en un momento, cuando yo estaba cruzando esa avenida, enfrente la Facultad de Ingeniería. Y detrás, una voz que los llama. Argentina se perdió un gran ingeniero, pero el reino de Dios ganó un profeta. Bendito sea el Señor. Hace falta ingenieros, por supuesto. Si no hubiera ingenieros, no tendríamos esto. Me invitaron el día de la inauguración de este lugar para que diera una palabra, y en un momento, al final, hicieron pasar a todos los que trabajaron en este proyecto: ingeniero en no sé qué, ingeniero electricista, ingeniero en sonido, ingeniero en luces, una cantidad, todos. Arquitectos y qué sé yo, cuántas otras cosas que trabajaron en hacer esto. Pero si Dios te habló, y a muchos Dios le habló, sigue la voz, sigue la voz. Pero toda esta revelación del Señorío de Cristo y el reino de Dios se dio en un momento. En un momento. No fue antes ni después, que en el tiempo de Dios. Porque estábamos viviendo un mover del Espíritu, un obrar del Espíritu, donde todos estábamos abiertos al Señor y estábamos experimentando un cambio impresionante en nuestras vidas, y por todos lados se estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y en medio de ese mover espiritual, Jorge recibe esta luz. En medio de ese tiempo que habíamos aprendido el camino de la adoración, y entramos en esas esferas espirituales de la adoración, ahí Él recibe la palabra. Él recibe esto. Es el tiempo de Dios. Dentro de ese soplo del Espíritu, en el tiempo de Dios, Orville nos llevó un poco más alto que la alabanza. Nos llevó a la adoración, a entrar en esferas espirituales para ministrar delante del Señor. Y Kit nos santificó, nos enseñó a santificar el diario vivir, santificar la vida. Las cosas sencillas, todo cobró un nuevo aspecto. ¿Quiere conocer a Dios? Como zanahoria, dijo una vez Kip. Era fuera de serie Kip, fuera de serie. Extraordinario. Y a Jorge le enseñó a comer pescado. Dios hizo grandes cosas a través de hombres tan preciosos. Nos enseñó a santificar el diario de vivir y van a ser muy prácticos en el discipulado. Estábamos metidos en una atmósfera de revelación continua de la palabra del Señor, de luz, de gracia. Recuerdo cuando me pidieron que hablara en Embalse, en el gran edificio que habían hecho sobre el bautismo del Espíritu Santo, y cuando hago el llamado, todos pasan. Todos los que tenían el bautismo del Espíritu Santo, los que hablaban en lengua, los que no hablaban ni converso, quienes estaban ahí presentes, todos, y todos ahí adorando, ministrando al Señor y el Espíritu Santo obrando en unos y otros. O sea, se derramó el Espíritu Santo. Y todos estábamos en ese ambiente de gloria, recibiendo esa atmósfera espiritual. Pero volviendo a nuestro presente, Jorge es un ministerio a la iglesia. Como él dijo, ya hace muchos años que no está como pastor. Es un ministerio a la iglesia. No solo a Condarco o a Comunidad Cristiana. El libro Jesucristo el Señor se tradujo a 8 idiomas. 8 idiomas. Especialmente los idiomas principales son importante. 8 idiomas. No es fácil que un libro se traduzca a tantos idiomas. Esa palabra tiene que seguir corriendo por todo el mundo. A través de todos y de cada uno. Pero Jorge tiene la revelación. Dio la gracia, lo ministró y tiene que seguir ministrando para que esta palabra siga corriendo. Lo de hoy es luz pura. Tenemos que escucharlo, pero varias veces, y tomar nota de lo que ministró en esta mañana. Está lleno de revelación. Si no ves la revelación que hay en esa palabra que nos dio esta mañana, estás ciego. Necesitas meterte más en la palabra, en la oración, en buscar al Señor, porque hay muchísima luz. Y es el camino que nos está indicando como para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Por eso ese mensaje, podemos escuchar todos los demás también, pero ese mensaje de esta mañana tiene mucho contenido de revelación. Es necesario que hombres como Jorge ya no estén en la pastoral, ni en organizar eventos, ni en problemas domésticos. Algunos por el ministerio que Dios le ha dado, otros por la edad, debemos seguir sirviendo, pero no haciendo punta, no organizando eventos ni metiéndose en todos los problemas. Una nueva generación de gente joven se está levantando en nuestras naciones. Amén. Una nueva generación de gente más joven se está levantando en nuestras naciones. Se debe dar espacio. Se debe dar espacio.
El pantalón, subítelo.
Se debe dar espacio mientras estamos con vida. Si no damos espacio, Dios tiene un método para que demos espacio. Yo quiero seguir viendo a mis nietos y bisnietos. Estamos en el cambio generacional. Otros tienen que asumir responsabilidades en todos los órdenes. Para esto hay que tener carga. Si no hay carga, no hay obra, dice Daniel Romero continuamente. Si no hay carga, no hay obra. ¿Sabías? Pero el que está al lado tuyo no lo sabe. Así que decíselo, si no hay carga, no hay obra. Es así, Claudio. Es así. Si no hay carga, no hay obra. Iván decía, escuche lo que decía Iván. Ahí charlando con Daniel Romero me lo comentaba. Iván decía, para estar siempre encendidos hay que orar por los perdidos. ¿Le gusta el versito? Para estar siempre encendidos hay que orar por los perdidos. Para estar siempre encendidos, si oras por los perdidos, para estar siempre encendidos, hay que orar por los perdidos. Para estar siempre encendidos, hay que orar por los perdidos. Para estar siempre encendidos, hay que orar. Amén. El tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. Es hora de dar un paso adelante, dejar nuestro Nazaret. El reino de Dios nos obliga a tomar decisiones valientes en fe.